entraron fueron los abogados, sí, para ultimar los detalles antes del juicio, porque mira, la abogada que teníamos no va a poder estar en el juicio, porque supuestamente dice ella que le pusieron una medida, entonces quien lo representará será otro abogado del mismo bufete. Ya estaba al tanto de todas las cosas, además y que él, de las cartas que ella presentó, de todo, él sabe todo el proceso, él es quien lo va a defender. O sea, que él no sabía que su actual abogada no iba a poder participar en el juicio. Por eso fue el otro abogado para ultimar los detalles y decirle que él sería quien lo representaría. Ni él sabía, ni yo tampoco sabía nada. Eso lo vino a saber el mismo día de que fuimos a la visita. La explicación que me dio ella es que tuvo un problema en el bufete. Y entonces le pusieron la sanción de que no podía participar en un juicio desde el día 1 de mayo hasta el día 1 de agosto.
El Osorbo, confinado en prisión desde mayo de 2021, enfrenta cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y otras imputaciones de carácter político. Y el preso político también en Cuba, Loreto Hernández, quien se encuentra desde la pasada semana en la sala de penados del Hospital Arnaldo Milian Castro de Villa Clara, ha sido diagnosticado con una hepatitis viral tipo B. Su hija, Rosabel Sánchez, dijo además a Radio Martí que el pasado lunes pudieron verlo por unos minutos.
En el día de ayer fuimos al hospital y pudimos conversar con el oficial de ley, que es el que está a cargo de él, el primer teniente de ley, y la doctora. Según nos dijeron, le hicieron los anales, el ultrasonido, y detectaron, según lo que arrojaron los análisis, que tuvieron una hepatitis. Nos explicaron una hepatitis viral, pero una hepatitis B. Pero él sigue todavía decaído. Se alimenta poco, no está ingiriendo mucho alimento, vamos a decir que casi nada. Ahora le pusieron una dieta que vamos a ver, porque como ahí no nos autorizan a apartar nada, vamos a ver si cumple con la dieta, porque debe comer pescado, pollo y una serie de alimentos. Sigue ahí en la sala de penado todavía. Nosotros no lo vimos a él lo vimos solamente el lunes cuando fuimos, que nos lo sacaron 5 minutos para que lo viéramos y supiéramos que él estaba bien. Entonces en el tercer piso, que era la sala de penado, es como un balcón con rejas, ¿ves? Ahí nos sacaron allá al balcón y nosotros lo vimos, ¿ves? Le preguntaba cómo estábamos, si nos estaban dando alimentos, si nos estaban atendiendo. Los 5 segundos que pudimos conversar con él, como ¿ves? Todos saben, ¿no? Porque no somos religiosos, porque nos llevamos a los yodúas. Y terminó diciendo, si muero, ¿quién se queda en la calle en casa? Yo pienso que se quedó con esa frase, no quiso decir mucho, me sentía demasiado mal.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las manifestaciones de descontento popular el 11 de julio pasado en Placetas Villa Clara. Ambos cumplen sentencia en la cárcel de Guamajal. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Le damos la bienvenida a Migdalia Gutiérrez, madre de Bruce Nelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, cumpliendo ya 15 años de prisión por el 11J. Migdalia, ¿qué está pasando con Bruce Nelvis? A antier fue el juicio de apelación. ¿En qué terminó todo? ¿Quedó con lo mismo? Dame todos los detalles. ¿Cuál es la situación de tu hijo?
Bueno, la situación de mi hijo es bien grave. La situación de mi hijo, por ejemplo, el juicio de mi hijo fue el día 11. Y ayer me llegó la respuesta del juicio oral. Y le vino una sentencia de 10 años. Él tenía una sentencia de 15 y se la bajaron a 10 años. La situación de él ahora es bien, bien crítica, puesto de que yo tenía esperanza, al igual que él también, de que él saliera libre, porque él no estuvo, él no participó ni en la manifestación. Y mira, lo sentenciaron a 10 años.
¿Ya este fue el juicio de apelación?
Ya esa fue la casación, la apelación. Ya no tengo más opción, a no ser que sea la revisión de causa.
Sí, una pregunta, Migdalia, que esto es importante, la pregunta yo te voy a hacer. En estos últimos días están fluyendo informaciones, hay procesos de apelación en Santa Clara y otras provincias, y hay algunos casos que les han bajado y les han cambiado las medidas cautelares de prisión con internamiento por trabajo. ¿Por qué unos sí y otros no?
Eso sí, no sé. Y no digan en Santa Clara. Aquí mismo, en el barrio La Guinera, ya han hecho 4 o 3 juicios. Y el de mi hijo fue el primer juicio. Y aquí le han dado libertad a todos los menores de 21 años para abajo. En este caso, mi hijo tiene 21 años, fue uno de los únicos que no le dieron, que tomaron esa medida. Aquí en La Guinera han soltado ya como 7 o 8 menores de 21 años para abajo.
¿Usted considera, Migdalia, que ha habido un ensañamiento del caso de su hijo? Porque usted me dijo desde un inicio, la primera vez que le entrevisté, que su hijo incluso fue por una fotografía y es falsa, que su hijo no estaba en otro lugar.
Exacto, así mismo. Yo creo que es un tema complicado ahí con mi hijo, porque mira ahora mismo también a todos los menores de 21 años le han dado libertad como tal, porque siguen presos, pero bueno, le han bajado las medidas a todos casi a 5 años con campamento. Están en espera en las casas a que sean llamados para ir para los campamentos. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso a mi hijo le ratificaron la misma sentencia, 5 años, que fue lo que le bajaron.
Increíble. O sea, de 15 le bajó a 10.
Le bajó a 10.
Bien, Migdalia, ¿y cuál es la situación de Brunelvi en el Combinado del Este?
Bueno, la situación de Brunel, el Combinado del Este, en este momento es bien crítica, puesto de que mi hijo salió de una huelga por eso mismo, porque se siente de que me dice, mamá, si has soltado a todo el mundo, imagínate, cómo a mí no me van a dar libertad, yo no voy a eso, y él siempre tuvo esa esperanza, desde un principio que siempre la ha tenido, y ya la última esperanza que le daba yo era de esto, ¿me entiendes? Y se siente muy mal. La noticia le llegó hoy cuando me llamó, por teléfono, yo tuve hasta que pedir ayuda de un amigo que estaba cerca de mí, el teléfono, que me lo pusiera para comunicárselo primero a un amigo, para que ese amigo me ayudara más o menos a ver cómo él me tomara eso. Imagínense cómo se puso él.
Hoy fue que Brunelvi se enteró de la...
Hoy fue que Brunelvi se enteró, porque eso me llegó a mí ayer sobre las 6 y pico de la tarde. Yo llamé a mi abogado y me da la información de que estaba en ese momento recogiendo la sentencia, que la había bajado 10 años.
Increíble. Migdalia, ¿cómo lo
tomó? Y ayer mismo le dieron libertad como a 4 o 5 más de aquí menores, de 21 años para abajo, de 18, 17.
O sea, ayer, que es muy errático este proceso. Liberan a uno, es muy errático este proceso. Unos los liberan y otros no.
Así mismo. Así mismo, unos los liberan y a otros no, que no entiendo por qué esas medidas.
Migdalia, vamos
y
a
hacer... Y aquí en La Guinera, que todos siguen con la misma de la sedición, que no se les ha caído.
Increíble. Migdalia, vamos a seguir hablando contigo en los próximos días la situación de tu hijo, ¿viste?
Ok.
Gracias, okay. Migdalia. Gracias, Migdalia Gutiérrez, en la capital cubana. Gracias. Vámonos ya al centro del país. Tenemos el contacto con Jacqueline Licor, la esposa de José Herrada Pared, teniendo situaciones de hostigamiento en la prisión de Santa Clara. Buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes.
Jacqueline, un gusto. ¿Dónde está José? ¿En qué penal se encuentra él?
Bueno, mi esposo se encuentra en la pendiente en Santa Clara, Villa Clara.
Esa es la prisión, la pendiente, exacto.
La prisión, la pendiente,
prisión provincial. ¿Cuál es la condena que recibió su esposo por la participación del 11J?
Bueno, mi esposo, la condena que tiene es de 3 años y 6 meses por desorden público.
Por desorden público. Sin embargo, irónicamente, ayer hubo 7 residentes. Ustedes viven en Santa Clara, ¿verdad?
No, yo soy de Caibarín.
Ah, ustedes. Ah, él y él también es de Caibarín.
Y él también es de Caibarien.
Claro, porque ayer hubo unos cambios de medidas cautelares contra algunos de Santa Clara, pero él es de Caibarien. Bien, ahora vamos a entrar al tema. ¿Qué está pasando en la pendiente con José Rada?
Bueno, mire, yo quería decirle lo que está pasando con José Rada en la pendiente, que a raíz del 1 de mayo, en el desfile que se hizo el 25 de abril, ahí en la prisión, como es, mi esposo se negó a participar, ya que él está preso por manifestarse en contra de la revolución. Y a raíz de que él no participó el 1 de mayo, mi esposo en este mes de mayo ha sido torturado y ha sido machucado, presionado. Y entonces el día 12 de mayo le suspendieron su visita conyugal, ya que el día 6 de mayo hicieron una requisa donde él encontraron en sus pertenencias unos medicamentos, los cuales eran los mismos que él tomaba con su problema de presión. Y entonces a raíz de ahí le tumbaron su visita conyugal el día 12. También quería decirle que en esa misma requisa, unas horas antes que la hicieran, mi esposo había revisado sus pertenencias y ahí le encontraron una cambrera, que es una cosa de metal, que él deduce que fue mandada a poner porque es una cosa de metal que solo la usan las botas militares. Y entonces, por la cambrera no le hicieron nada, pero le dicen ahí en la prisión que le tumban su visita por el medicamento y la maquinita de afeitar desechable que le ocuparon.
Jacqueline, ¿qué edad tiene Herrada?
Herrada tiene 50 años.
¿Y cuál es, para toda Cuba que le escucha, cuál es su condición médica?
No, su condición médica ahí, él padece depresión. Él, ahora últimamente, él estuvo como 15 o 20 días descompensado, que tuvo, por cierto, una mala atención médica ahí en el centro donde él se encuentra detenido, y entonces hubo que quejarse y así, le empezaban a tomar la presión, un día, otros días no, hasta que ya al fin pudieron hacer el tratamiento y entonces sin verlo ningún clínico le mandaron esos medicamentos. Y entonces esos medicamentos que él tenía ahí en sus pertenencias se los habían dado los mismos presos que están ahí con él para si él se sentía de noche mal o algo, no tuviera que estar llamando a nadie y él mismo tomarse su pastilla.
¿Cuándo?
Pero también...
Sí, adelante, continúe.
Pero también quería hacerle saber que después que a él le suspendieron la visita conyugal el día 12, yo el día 20 tuve visita familiar con él, donde lo noté que él se siente como que está, lo tienen apresionado, él como que lo tienen hostigado, él se siente obstinado. Pero como su mamá fue conmigo a la visita, él no quiso hablar nada porque su mamá hace un mes que tuvo un infarto y se vio muy mal, y entonces él no me quiso contar, como otras veces que yo y él conversamos, y él me dice cómo él se siente, cómo lo están tratando, Y entonces ayer, casualmente, en horas de la mañana, recibí una carta donde él me explica que el día 21, en el horario de las 10 de la noche en el recuento, ahí el guardia le exige que tiene que ponerse zapatos, y él le dijo que él no se iba a poner ningún zapato porque sus zapatos eran para la visita y que ellos no eran nadie para exigir zapatos cuando ellos ahí en la prisión no lo daban. Y ya, y a raíz de eso le buscaron el jefe de la prisión, que se llama Lázaro, y le dijo de que tenía que ponerse zapatos obligados. Él rompió los zapatos, y entonces también le suspendieron ahora la visita del día 7, que es la visita familiar, y entonces en la misma carta él me hace saber de que ya él está bueno que lo estén machucando, porque de contra que lo tienen preso injustamente, porque ni pruebas ni testigos en el juicio hubieron que él dijera que él que él hizo nada, él solo se manifestó y gritó como gritó todo el que estaba ahí, también ahí adentro lo están machucando. Y entonces yo quiero que usted conozca que mi esposo en prisión hace vida de preso político.
Esa era mi pregunta, Jacqueline. Hablando en plata, parece ser que las personas que se niegan por el 11J a la rehabilitación ideológica, diría yo, a los matutinos políticos que se consideran presos políticos, están siendo hostigados. Y entonces el régimen, a los que se permiten que digan que se arrepintieron, que fue un error haber salido a marchar y participen en las actividades políticas de la prisión, el trato es diferente. Esto es lo que está pasando con Herrada, que está siendo hostigado porque él es político. ¿Es esa la razón?
Entonces, él me dice en la carta que mañana día 27, que bueno, esto no se lo puedo confirmar porque él tiene teléfono una vez a la semana, yo sé de él una vez a la semana y el día que lo visito, de ahí en fuera yo no sé más nada, y bien poco porque por teléfono apenas lo que conversa conmigo es preguntándome por su niña y su nieto y su mamá, y de ahí en fuera más nada, y entonces él me dijo que él se iba a declarar en huelga de hambre mañana día 27, por la presión y la cosa que tienen ver sobre él.
Una pregunta, Jacqueline, ¿cuáles son los cargos por los que lo juzgaron a él?
Mira, él lo único que tiene puesto es desorden público.
¿Y qué día qué día cayó preso él en Caibarín?
A él lo recogieron el 17 de julio, le dieron una citación aquí en la casa y lo dejaron detenido.
¿Y lo juzgaron en Santa Clara? ¿Lo juzgaron en Caibarín o en Santa Clara?
No, en Santa Clara, porque los 5 manifestantes de aquí de Caibarín le hicieron el juicio en Santa Clara el juicio es municipal,
claro.
Pero lo juzgan allá, dice que para que no hubiera molotes de personas, por eso es que celebran el juicio en la audiencia de Santa Clara.
¿Y los otros 4 están cumpliendo también?
Sí, los otros 4, mira, junto con él hay dos más que son con desorden público, y los otros 2 son atentados. Sí, pero bueno, los tienen en distintas prisiones, ¿ves? Uno de ellos tiene la misma sanción del esposo mío, 3 años y 6 meses. El otro de desorden público le echaron 2 años y 10 meses. Y ya otro que tiene atentado que le echaron 2 años y 6 meses y otro 4 años y 8 meses.
Bueno, pues la semana que viene, Jacqueline, te llamamos. Finalmente, como esposa y como madre, ¿qué ha significado para ti todo esto que está ocurriendo con tu esposo?
Bueno, esto ha significado para mí que esto es un abuso muy grande, ya que la parte que yo le iba a explicar también, cuando él en el juicio, que nosotros fueron 5 testigos de la fiscalía, y cuáles de los 5 testigos, ninguno lo menciona a él, que lo vieron en dicha marcha, porque ya yo le digo, él no se niega en ningún momento que él fue y se manifestó, pero siempre estuvo estable en un solo lugar. Y entonces a la hora del juicio esos testigos ninguno lo mencionan a ellos, solo existe el video donde él aparece gritando, ¿ves? Y vociferando ahí, ese video sí aparece. Y entonces cuando llega la sentencia viene todo, no como lo habían hablado en el juicio, viene como que mi esposo viene de guía con los otros 2 que sí mencionaron los testigos de la fiscalía. Y entonces por una de las cosas que mi esposo está también así es, por eso también mi esposo está pidiendo ve que lo entreviste a alguien para él quejarse, no le llevan a nadie. Incluso sobre eso que estábamos hablando de los muchachos de Santa Clara, que ellos tuvieron una vista oral, y en la vista oral fue donde ellos le cambiaron la medida. A los manifestantes de aquí de Caibarien no le dieron vista oral. Nosotros, los familiares de 4 que apelamos, fuimos al tribunal y hicimos una carta por escrito quejándonos porque al municipio de Placeta y al municipio de Santa Clara le dieron vista oral y a Caibarien no. Eso también nosotros lo hicimos y estamos esperando una respuesta que quedaron en darnos a la semana que viene.
Cómo no, Jacqueline, te prometemos que la semana que viene hablamos y vamos a darle seguimiento en este programa constante a la situación de Herrada, ¿oíste?
Está bien, yo quiero que usted tenga conocimiento que mi esposo, como bien le estaba diciendo, hace vida ahí como preso político y que es muy duro que ellos le estén quitando su lo único que él le toca, su visita y de ver a su familia. Y que lo estén hostigando y machucando ahí.
Cómo no. Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline, bueno. Licor desde Caibarín, y seguiremos hablando con ellos los próximos días. Vámonos directamente a Santiago de Cuba, específicamente en Baile contra Maestre. El contacto con el artesano, el emprendedor y activista de derechos humanos Fernando Genarte Mora, que ya la semana pasada debió presentarse en el Tribunal Municipal para conocer el destino, dónde tendrá que ir a hacer trabajo forzado con internamiento debido a su condena por el 11J, y ya tiene la respuesta. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, hermano mío. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a los radioescuchas.
Bueno, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué determinaron las autoridades? ¿A dónde tienes que ir a trabajar?
Yo no, lo que me tienen para trabajar es en una casa de tapado ahí en Contramaestre, eso está a 10 kilómetros de aquí, donde tengo que salir a las 5 de la mañana y regresaría a mi casa de vuelta a 6, 7 de la noche. Quiere decirte que, nada, eso me lleva todo el tiempo. Entonces, para mi trabajo en artesanía no queda tiempo.
Fernando, ¿esto por qué tiempo debes hacerlo? 4 años, ¿no?
4 años.
4 años. ¿Y ese trabajo, eso es cuando dice casa de tapado de tabaco?
Eso es eso es más bien para lo que es para ensalada, el producto de, ¿entiendes? No es casa de tapado específicamente.
Ah, pensé que era tabaco.
Eso más bien es para lo que es, no sé, si pepino, repollo, cosas como esa, tomate, ají y esas cosas.
¿Y qué tendrías que hacer tú ahí?
Bueno, trabajo agrícola, lo que haya que hacer. Lo mismo sería coger un asadón, que no sé, lo que haya que hacer, hay que hacer.
¿Y eso cuándo tienes que reintegrarte a esa actividad?
Ya el lunes de la semana que viene ya.
¿Y cómo tú transcurres esos 10 kilómetros para ir ahí?
Bueno, ahí tienes que averiguártela, porque aquí temprano salen carros para allá, para Contramaestre, y entonces de ahí serían como 2 kilómetros más hasta llegar hasta donde estaría el centro de trabajo.
O sea, ellos no te garantizan el transporte.
Para nada, en absoluto.
Fernando, tú tienes 3 niños, uno de ellos autista.
Está aquí al lado mío ahora en este momento el niño.
¿Cómo no? ¿Qué representa esto? ¿Tienes que hacerlo por ellos?
Tengo que hacerlo por todo. Déjame explicarte, porque es casi mejor, como que él dice, estar aquí por lo menos al lado de ellos, que estar encerrado con trabajo con internamiento, ¿me entiendes? Ahora, correccional con internamiento. Ahora sí te digo que es difícil para mí en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque este niño que está aquí al lado mío depende mucho de mi presencia, de, no sé, de todo de mí. Prácticamente se ha hecho la idea de que yo soy el todo del mundo. Es difícil, pero lo vamos a hacer, ¿sabes por qué? Porque como hablamos nosotros aquí, nada, en lenguaje normal, es lo que toca. Pero una vez más le digo que los futuros, hoy los activistas de derechos humanos aquí en este país, para el día de mañana serán los futuros políticos, y las seguras personas, por ejemplo, las personas que van a representar en el gobierno en el día de mañana. Todas aquellas personas que se han prestado para este juego, para castigarnos, para hacerle, el juego a la dictadura, para hacernos la vida más difícil a nosotros. Sabrán que el día de mañana, pues, para nada, lo vamos a ajustar a la cuenta ellos también.
Fernando, esto es obligado, porque de no hacerlo, a donde ellos están ubicados, te revertiría y te llevarían a prisión.
Me revocan y entonces voy a trabajar igual, ¿no? Pero con internamiento en granjas abiertas. Y ahí sí ya es preso, ¿ves?
Increíble, Fernando. ¿Cuándo estaremos en contacto contigo cuando comience? ¿Qué te van a pagar por esta labor?
Ah, no sé. Imagínese usted que a veces en esos centros de trabajo se pasan hasta 3 meses sin pagarle un obrero. Entonces, imagínese usted, yo artesano, acostumbrado más o menos a llevar una vida más amena, ahora sí hay que acogerse allí. Y entonces me la van a poner más difícil ahora.
Lo han hecho, Fernando, con toda la intención para molestarte.
Exactamente, bueno, lo han logrado, pero ya le digo, como dice el dicho, arriero somos, el camino andamos, un día los cogemos a ellos también.
Cómo no, gracias Fernando. Fernando Ginás de Mora, ahí en Baire, en Contramaestre. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo en esta primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa informativa, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, pues Tomás Cardoso en la grata compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a seguir nuestra ronda informativa en esta segunda parte del espacio. Vamos a hablar de dos temas que han sido titulares durante el fin de semana en el ámbito nacional. La participación el sábado en las reuniones del Parlamento cubano, las reuniones de término de medio año, del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, con dos propuestas, no sabemos cuál de las dos más descabellada. La primera, el planteamiento de Gil Fernández de que la economía cubana pues comenzará a mejorar durante el 2022. Y la segunda, bueno, pues el planteamiento que hizo durante esta misma reunión Gil Fernández de que el régimen cubano anuncie un plan de venta nada claro ni nada explícito de divisas a empresas estatales y privadas. Esto es lo que ocurrió el sábado. El domingo, pues el Parlamento cubano, en función del unipartidismo en la isla, que es el Partido Comunista el que predomina, aprovechó pues y firmaron el nuevo Código Penal cubano, también el Código de la Familia, la Ley de Amparo de Derechos Constitucionales, la Ley 43 sobre las expropiaciones, un proyecto de ley de datos personales y la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Todas estas leyes, malas noticias para la libertad individual y para el cubano en general. Es lo que nos proponemos, pues, hablar con nuestro próximo invitado sobre estos temas de vital importancia para el pueblo de Cuba. Nos vamos ya a Valencia, España, a esta hora de la noche ya, 8:34, hora estándar del Este, 2:34 en toda Cuba. Le damos la bienvenida para toda su audiencia en la isla al profesor y economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, pues empezamos el lunes con un fin de semana que fue bastante atropellado en el Parlamento cubano. Parlamento que, como todos sabemos, Elías, los diputados votan de manera unánime por todo lo que se le ocurre a funcionarios y dirigentes del partido único que tienen presencia en ese parlamento, que es el Partido Comunista. El domingo hubo malas noticias, pues se aprobó el nuevo Código Penal cubano, que entre sus acápites la nueva legislatura establece sanciones hasta 10 años de prisión a quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos o recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que pueden ser usadas, según dicen los comunistas, para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Sin embargo, el Partido Comunista sí puede repartir fondos a la FMC, a la CTC, a los CDR, a todas las organizaciones de base que sustentan ese régimen. Pero bueno, esto fue el domingo en una mala, un mal domingo. Pero el sábado habían ocurrido otras cosas terribles, de las cuales usted ha relatado en su blog Cuba Economía, que fue la participación del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, no muy afortunado a veces, con dos temas. Primero, el pronóstico de él que en el 2022 va a haber un mejoramiento en la economía, algo que usted cuestiona seriamente. Y el segundo, un planteamiento un poco oscuro, turbio, sin mencionar el plan claro, de la una tal venta de divisas a empresas estatales y privadas. ¿De qué habló el ministro Elías el fin de semana? ¿De qué se trata esto?
Bueno, primero el ministro estuvo hablando de algo que en mi opinión debería de no mencionar, básicamente para no perder credibilidad, porque este ministro la ha perdido toda, pero si quiere recuperar algo de crédito o de respeto entre los cubanos de buena fe, lo menos que podía hacer es no engañar y no mentir. Y yo le acuso desde aquí de haber mentido. Ha mentido porque ha dicho que la economía cubana se está recuperando. Vamos a ver, si se recupera desde cero, se recupera, pero si se recupera desde menos 10, la recuperación en menos 3 sigue siendo no recuperación. Los economistas tenemos que hablar con propiedad. La economía cubana en este momento no sabemos ni siquiera en qué situación se encuentra, porque han quitado de la ONEI, y esto lo denuncio aquí en tu programa hoy, han quitado de la ONEI una publicación que habían colgado hace bastantes días con las tasas de crecimiento del cuarto trimestre del año pasado, que servían para calcular el crecimiento económico del año 21. Y yo tuve la suerte de hacerme con esa publicación, me la bajé, la guardé en un disco, y cuando hoy he estado consultando otros datos, he encontrado que la han quitado. Esto es una vergüenza. ¿Qué quieren? ¿Manipular los datos? ¿Manipular la información? Bueno, pues el ministro engañó. Y engañó y dijo una serie de cosas que va a tener que arrepentirse de decirlas. Porque los datos y las informaciones que fue dando, por ejemplo, del turismo, el turismo no se está recuperando. El turismo está un 60% por debajo de los niveles que se alcanzaron en el año 19. Se ha recuperado en la República Dominicana, que va para arriba como un rayo, pero en Cuba está hundido. Ha tenido una temporada invernal desastrosa, y lo que viene ahora, vamos a ver, porque yo estoy convencido de que no va a ir bien. Habló de que las exportaciones están subiendo. Vamos a ver, la cifra que ha dado es 2.000 millones al año, que esa es la cantidad baja mínima de exportación que se está haciendo en los últimos años de bienes. Pero es que las importaciones, que es lo que Cuba compra al exterior, se multiplican por 7 a esas exportaciones, con lo cual el desequilibrio externo es absoluto. Estuvo metiéndose en asuntos complicados, de los que es muy difícil salir, cuando empezó a hablar de las empresas estatales y mencionó las que ganan mucho dinero. Vamos a ver, ministro, ¿pero qué es lo que queremos? Que no ganen dinero. Queremos que las empresas pierdan. Luego, cuando pierden, empiezan ustedes a decir que hay que cerrarlas. ¿En qué quedamos? ¿Las cerramos, las abrimos, las mantenemos? Esa posición absurda con respecto a lo que ellos consideran que es suyo, y es verdad, porque esas empresas estatales son del gobierno, del régimen o del Partido Comunista, pero no son de los cubanos, bueno, pues deja también mucho que desear. Y no conforme con esto, bueno, pues entró en un tema que creo que es muy delicado y que tú has mencionado. El tema en concreto es que anunció que están pensando, al ver si solamente se queda en pensar, nos quedamos tranquilos, pero anunció que están pensando la posibilidad de crear un subsistema de tipo de cambio única y exclusivamente para los proveedores que compran a precios externos. Y eso a mí me parece un despropósito absoluto, porque es crear un mercado de divisas alternativo que no se corresponde con la realidad. Tú imagínate lo que es que tú tengas en Estados Unidos, que además de la cotización del dólar con el euro, por ejemplo, que a ti te apliquen, luego haya otra cotización del euro con el dólar, por ejemplo, para los importadores de automóviles, y que haya otra cotización en el mercado informal. Esa situación en Cuba es absolutamente imposible de sostener, y eso es lo que planteó el ministro. En mi opinión, si da marcha atrás a esa decisión, estará actuando correctamente. Tenemos experiencias de fracasos en esa política. Venezuela la puso en marcha y el sistema en Venezuela cayó, se hundió completamente y desde entonces no ha vuelto a remontar el sistema cambiario. El ministro se enfrenta, por tanto, con un problema que es que ha creado un sistema de tipo de cambio fijo para el peso cubano que no se sostiene porque el Banco Central no tiene divisas y, en cambio, hay un mercado informal en Cuba formado por personas que son las que se encargan del cambio con las monedas, que son las que funcionan bien y con eficiencia. Por lo tanto, ¿por qué no respalda el mercado de divisas sobre el sector privado y tiene que ser a través de la injerencia del Estado? Pues esta es otra de las preguntas que yo lanzo aquí en tu programa, que no van a tener respuesta, pero que creo que los cubanos deben de ser conscientes de que están jugando con su futuro con ese tipo de decisiones.
Sí, y Elías, muy bueno lo que usted está analizando, porque en parte sí. De su intervención recuerdo haber escuchado que Gil Fernández fue muy crítico del valor que tiene la moneda dura en la bolsa negra. Pero usted ha explicado en este espacio mil veces que ese es el valor que tiene el mercado, porque es el que hay en el país, no el que quieren imponer los comunistas.
Claro, porque los comunistas, cuando hicieron la tarea de ordenamiento, sacaron un cambio que ya dijimos aquí en tu programa al principio que no se sostenía, que era de 1 por 24. Eso no se le ocurre a nadie en su sano juicio. Un tipo de cambio fijo de 1 por 24 está mal calculado con los fundamentales que tenía la economía cubana en esa fecha.
Pero Elías, eso nada más cuenta en los papeles, eso no es real en Cuba.
Claro, porque por inmediatamente tuvieron que suspender los cambios. Tomás, acuérdate que dejaron sin funcionamiento las cadecas y a los bancos les prohibían sacar el dinero de la gente con los cajeros no podía sacar en divisa. Y hay que pagar en moneda libremente convertible, que es la transformación de la divisa en lo que al gobierno comunista le interesa para detraer las divisas. Esto es lo que está pasando en Cuba, que se crea un sistema de tipo de cambio fijo, que es un sistema para la moneda que podría ser interesante, pero luego eso no se puede respaldar porque no hay divisas. Porque el gobierno comunista no permite que el exportador de productos, el tabaquero, el vendedor, el productor de níquel, se quede con todo el valor de las divisas obtenidas de la exportación. Tiene que dar una parte importantísima al Estado. Y el Estado luego con esas divisas hace lo que le da la gana. Pero el exportador entonces, en lugar de tener el 100% de la partida, se queda con un 80, un 70, que no es el importe total de lo que ha realizado en las operaciones. Y ahí es donde arranca el problema, que las divisas quedan en manos del Estado, que es el que las centrifuga en función de sus criterios. Y por eso es por lo que surgió el mercado informal, que yo lo he defendido siempre aquí en tu programa. El mercado informal son cubanos de a pie que tienen la posibilidad de cambiar pesos por dólares, por euros, y cada vez que un cubano necesita esas monedas para salir del país, no va a las cadecas, va a ese mercado informal en donde sabe que va a encontrar la divisa que necesita. Eso sí, pagando el precio establecido por el mercado, que en definitiva es como funciona el mercado en todos los países del mundo. Y el ministro comunista este quiere destruir ese mercado informal creando este otro mercado para los importadores que, fíjate tú, se comprometan con el gobierno a no trasladar los aumentos de precios que tienen los productos que compran fuera al mercado nacional. Es decir, él quiere que un importador compre a $100 y que luego ese precio para vender en Cuba lo ponga a 50. Y gracias a eso entonces le dan divisas. ¿Tú te crees que el importador va a hacer ese negocio?
Imagínese usted. Ahora.
No, yo lo pregunto. Es que es una cosa de sentido común. Es que los economistas.
Nadie invierte para perder, Elías.
Claro, es que no podemos permanecer callados ante una agresión como esta a la racionalidad económica de las personas. Yo le hablo aquí con el corazón abierto a mis compatriotas. Y les digo que, por favor, hagan lo que sea para quitar a toda esa gente absolutamente impresentable de la dirección económica del país, porque es que están hundiendo a Cuba con las decisiones que toman todos los días. Menos mal, yo espero que esta decisión no llegue, ¿eh? Yo creo que esta decisión la pararán. En fin.
Bueno, ahora, finalmente, Elías, y algo sí. De lo que no habló el ministro, y lo voy a compartir con usted.
Sí.
Durante el fin de semana, No tenemos ni usted ni yo a la prueba, pero durante el fin de semana se incrementaron, y es bueno que usted conozca esta situación,
sí.
Se incrementaron los apagones en todas las provincias cubanas, 6 y 7 horas de apagones. No hay combustible, Elías, no está llegando lo suficiente combustible, y se acerca el verano, no hay combustible, no hay calor. Los detonantes que llevaron al 11J del año pasado, que siguen ahí rondando porque el régimen no logra resolver la situación económica. Su palabra, profesor.
Sí, sí, bueno, esto va a ir a más. Esto, lo que vamos a anunciar aquí en tu programa, es que estos problemas van a ir a más, porque, como sabes muy bien, por culpa de la invasión de Putin a Ucrania, el mercado mundial del petróleo está absolutamente desconcertado y se están pagando precios por encima de los $100 el barril de Brent, que eso no se veía desde la época en la que Venezuela vendía el petróleo caro, ¿verdad? Entonces, esta situación va a continuar. Cuba no tiene financiación porque no paga las deudas que tiene del Club de París y, por tanto, no puede comprar petróleo en los mercados internacionales y solo depende del petróleo de Venezuela. Y Venezuela le mandará el que le pueda mandar, porque Venezuela se encuentra en una situación que tampoco es muy boyante y no puede estar regalando el petróleo. Dicho esto, los problemas van a continuar, no solamente porque las piezas y las máquinas están obsoletas en las centrales que producen electricidad en Cuba, que eso es algo evidente porque no se invierte desde hace décadas en mantenimiento y en innovación tecnológica, sino por el problema del petróleo. Y eso irá escaseando, y cuando llegue el verano y los turistas vayan a alquilar carros para circular por la isla, se van a encontrar con que no va a haber gasolina en las gasolineras. Y esta es una previsión muy, pero que muy realista, que nos vamos a encontrar conforme vaya avanzando el año, y lo denunciaremos aquí también en tu programa, claro que sí.
Profesor, gracias. Elías Samuel Bravo, en Valencia, España, el destacado economista. Nos vamos a La Habana, Cuba. Otro economista, sociólogo, contador y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos con Elías y siempre nos gusta tener la opinión suya también. Estuvo Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Contabilidad, estuvo el fin de semana, el sábado, en el Parlamento cubano, lanzando una serie de criterios de que la economía va a mejorar en el segundo semestre del año. Obvió el tema de que no hay combustible, de que el combustible está más de 100 dólares el barril en el mercado internacional, hay apagones en Cuba. Y por otra parte, el ministro Gil Fernández pues lanzó una propuesta de que el régimen cubano podría en algún momento, que no precisó, lanzar un plan de ventas de divisas a empresas estatales y privadas. ¿Qué es esto, Ángel?
Bueno, yo creo que hay que ver esto como un paquete de medidas. Es decir, en la semana anterior, el Ministerio de Economía y Planificación había publicado una resolución, la 114, que era muy interesante, que era, se aprobaban normas para la redistribución de ingresos en el sector privado, es decir, en este específico acápite, sobre todo los ingresos en MLC provenientes de los procesos de importación exportación. Luego se había aprobado una resolución 138 por el Ministerio de Finanzas y Precios que extendía los beneficios dirigidos a las importaciones no comerciales de alimentos, aseo y medicina. Y luego nada, se aparece el ministro de Economía y Planificación frente a la Asamblea Nacional y dice que bueno, en algún momento se comenzará a ofertar la venta de MLC a las empresas, es decir, a estas empresas privadas, las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Y dice él que, bueno, estarían ofertándolo a un valor intermedio entre lo que sería el valor que tiene hoy el Banco Central de Cuba, 25 pesos cubanos por un MLC, y el valor que se tiene en el mercado informal. Es decir, en el momento que ocurra, es decir, si en el momento que ocurra, hoy tenemos 125 pesos cubanos por un MLC, bueno, habría que buscar ahí un valor intermedio. Y luego, si tendríamos 200, bueno, buscarían ellos también un valor intermedio. Lo interesante es que esto sucede cuando ha aumentado 5 veces ya el precio del MLC en el mercado informal, de enero del 2021 a la fecha, y se espera que llegue a las 10 veces. Algo que ya veníamos anunciando, el gobierno cubano comenzará la venta a la ciudadanía de 250 pesos cubanos cada MLC una vez que llegue en el mercado informal a este número, a los 250 pesos, y sencillamente ha llegado a la mitad. Entonces, bueno, se atreve ya a decirlo y a comenzar a manejar esta idea frente a la ciudadanía.
Y ¿Tú consideras como especialista que de verdad va a haber un mejoramiento de la economía el segundo semestre del año o todavía estamos en la crisis profunda por la inflación?
Yo creo que estamos en una crisis profunda que va a aumentar y hay que mencionar aquí un problema que está dándose, que es muy fuerte, que nos está afectando a todos. Es decir, primero que todo, y es una variable que se desconoce hoy, las afectaciones provocadas por la tarea de ordenamiento a través del MLC, es decir, la introducción del MLC en plena tarea de ordenamiento ha generado un proceso inflacionario que deterioró el valor del CUP, del peso cubano, frente al dólar estadounidense y el euro. Y luego en el mundo, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, están cayendo las monedas en el mercado internacional y entonces eso encarece el acceso a bienes y servicios. Y Cuba no puede importar más allá porque sencillamente se le está haciendo más caro los procesos de importación. Y esto, bueno, deriva, por supuesto, en un aumento del precio final del producto en esas tiendas en MLC. Entonces, al cubano de a pie, ¿cómo le afecta esto? Bueno, sencillamente usted tiene que pagar más para acceder al MLC y luego cuando tiene MLC tiene que pagar más MLC para acceder a un producto que antes era más barato. Un ejemplo básico es el cepillo de dientes. Un cepillo de dientes usted se lo encuentra hoy en una tienda en MLC a cerca de 4 MLC y anteriormente usted se lo encontraba a razón de un MLC, es decir, incluso se lo podía encontrar por debajo. Y es que nada, es decir, el gobierno cubano no está manejando claramente la variable. Y la única vía para hacer esto es devaluar más el CUP, si no hay de otra, si el CUP está ya sentenciado para abaratar los costos de mano de obra, impulsar la convertibilidad esa de un MLC por 250 CUP, y esto sería la vía para hacer frente a lo que es la demanda interna. Y luego, para hacer frente a la crisis de oferta que hay, bueno, no hay de otra. Hay que crear espacios, zonas especiales de desarrollo al interior de la isla, donde tienen que construirse alianzas entre los inversores extranjeros y los privados nacionales. De no ocurrir esto, bueno, sencillamente no va a ocurrir nada positivo. Estamos ya próximos a un segundo semestre catastrófico dentro de la economía cubana porque no da señales de recuperación. Y aún así, cuando se trate de impulsar todo este fenómeno, habría que decir que no sería nunca un fenómeno rápido. Sí, es muy difícil revertir esto a corto plazo.
Como no, gracias, Ángel Marcelo. En la capital cubana, nos vamos a Ciudad de Panamá y terminamos hoy pues con el abogado Jaxi Cires, pues elegido recientemente vicepresidente, y lo felicitamos adjunto para del Partido Demócrata Cristiano para el área del Caribe y también asesor de emprendimiento y asesor del Observatorio, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede de Madrid. Gracias y buenas tardes, Jaxi.
Buenas tardes, Tomás, un saludo, muchas gracias.
Bueno, Jaxi, dos noticias malas el fin de semana. La primera, bueno, pues la participación del ministro Alejandro Gil Fernández tirando piedra, como decimos los cubanos, desafortunadas el sábado, hablando de economía en el Parlamento cubano. Y el domingo, este propio Parlamento aprobó una serie de regulaciones, entre ellas el Código Penal cubano, por decisión masiva, como es todo en Cuba, un Parlamento que representa los intereses del Partido Comunista. Bueno, y allí se aprobó un Código Penal que prevé sanciones hasta 10 años para quienes ejerzan el periodismo independiente, reciban finanzas, reciban recursos, fondos del exterior, materiales, financieros, de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales, y que pueden, según los comunistas, sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. ¿Cuán delicado es este Código Penal aprobado el domingo, Yassi?
Y peligroso. Más soviético que el actual, el que ya se va a finalizar, más represivo. No quiere decir que el Estado no tenía los instrumentos jurídicos para la represión, porque de hecho han usado hasta el delito de sedición, se lo han aplicado a las personas que protestaron en el mes de julio, sino que ahora eso aumenta. Ahora es delito manifestarse en contra del gobierno, es delito escribir, circular documentos que critiquen al gobierno, formar asociaciones, y también es delito, y muy grave porque tiene hasta 10 años de prisión, recibir financiación desde el exterior, en plena, o sea, claramente violando normas de Naciones Unidas que dicen claramente que la financiación es un derecho de la sociedad civil. Por tanto, esto es un código peligrosísimo y que no solamente, lo repetimos, no solamente va contra la oposición y la sociedad civil, sino también contra el ciudadano de a pie. Y eso es una cuestión de la cual tiene que tomar conciencia todo el mundo.
Yaxis, también aprobaron, como lo se lo habían propuesto hoy, el Código de la Familia, que establece la responsabilidad parental, eliminando el concepto de patria potestad, en lo cual, pues, como usted sabe, crea las condiciones legales descritas, que implica que fácilmente, pues, el abogado, a través de estas disposiciones judiciales, puede despojar a padres o opositores, por ejemplo, de la paternidad, del control de sus hijos. Esto es otro punto delicadísimo.
Sí, es un ataque claramente a un concepto que siempre ha estado ligado a la idea de familia en Occidente. El concepto de patria potestad, vendan lo que quieran vender y digan lo que quieran decir, hoy está actualizado y lo que consiste es en el derecho que tienen los padres, por ejemplo, a educar a sus hijos. Por tanto, estamos ante un grave golpe a la familia y con el Código Penal un grave golpe al ciudadano. Es una situación peligrosa porque ellos han vendido a nivel internacional, Tomás, de que ellos están modernizando la legislación cubana y la institucionalidad. Pero lo que estamos viendo es un claro retroceso. Es incoherente que hoy algunos estén defendiendo la presencia de Cuba a nivel en foros internacionales cuando no se nota ni un avance en materia de respeto a derechos humanos y a libertades.
Bueno, y un minutito que nos queda. ¿De qué estuvo hablando Gil Fernández cuando anunció un supuesto plan de venta de divisas a empresas estatales y privadas? ¿Qué es esto, Yaxis?
Bueno, yo creo que un globo más, como no tienen resultados que ofrecer después de la tarea de ordenamiento, que lo que ha tenido es un costo social tremendo, no tienen nada que decir que lanzar otro globo más, que si para algo se va a prestar, va a ser para corrupción. Yo estoy de acuerdo con Ángel Marcelo cuando él dice qué medidas son las que el gobierno podría tomar para relanzar la economía y así la gente no esté pasando tanto hambre y tanta miseria como están pasando en la actualidad.
Las gracias en Ciudad de Panamá al abogado Yaxis Cires para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos nuestro programa. Como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa, que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.